compatriotas, mis coterráneos. En medio de tantas dificultades, el mayor motivo de esperanza para la patria son los colombianos ejemplares. El colombiano, durante muchos años, ha hecho esta magnífica pedagogía: enseñar por la vía positiva, destacando no los referentes a rechazar, sino los referentes a imitar. En un país donde la noticia, de acuerdo con la recomendación del periodismo, es lo negativo, un medio de comunicación da ejemplo, haciendo que lo positivo sea la noticia. Por eso, muchas gracias al colombiano por esta gran contribución a la patria. El doctor Gustavo Vilches nos decía esta noche en el video que Colombia es una muestra del planeta. Los colombianos ejemplares que han sido destacados hoy son una muestra de las virtudes de la patria, infinitamente superiores a sus debilidades y dificultades. Quiero rendir un homenaje a todos ellos. A William Ospina, quien prolonga las luces de la literatura colombiana con el ejercicio pleno de las libertades para no tener reservas en su creatividad crítica. Al Banco de la República. En el proceso del banco se eliminaron muchas actividades, pero se ha hecho un gran esfuerzo en materia cultural. Muchas gracias. Moisés Vega, cómo nos duele la patria sembrada por minas antipersonas, cómo nos compromete la nueva generación que él representa, para que los esfuerzos que puedan hacerse garanticen que esa generación y quienes habrán de venir puedan vivir felices en Colombia. ¿Qué ejemplo? El de la Fundación Voz Infantil, los niños protagonistas, no los niños rezagados. Colombia recibía 1,500,000 de turistas. Ahora, con casi 2,700,000, apenas empieza a recuperar los niveles de los años 80. Una gran posibilidad. ¿Cómo le gusta Colombia al mundo entero? Muchas gracias a Luis Fernando Ramírez Echeverri, al Hotel Irotama. Colombia es el segundo o tercer país del mundo con mayor disponibilidad de agua dulce en proporción al territorio. Uno de los países más ricos en biodiversidad. Tenemos 578,000 kilómetros de selva, más del 50% de nuestro territorio. Nuestra gran contribución a la lucha contra el calentamiento global tiene que ser preservar toda nuestra riqueza ambiental. Muchas gracias al doctor Gustavo Vilches, a la Fundación Ecoandina. Hay colombianos imprescindibles por su preparación, por su energía, por su ética, porque su descanso ha sido servir incansablemente a la patria. Muchas gracias, doctor Jaime Tobón Villegas. Hay colombianos que nos dan ejemplo de tenacidad y de entusiasmo, para quienes, como dijera el poeta, es la misma su actitud en lo que daba en el pináculo. Muchas gracias, Arturo Calle. Jaime Restrepo Cuartas es un colombiano ejemplar referente de ética en lo público, un científico renovante de la política. ¿Cómo nos da luces para el promisorio futuro del país en ser líder en la medicina, en sacar adelante todos los proyectos para competir con aquello que se llama el turismo de salud, la Fundación Santa Fe de Bogotá? Se ha hecho el mayor esfuerzo de todos los tiempos para el ciclo olímpico. Y todos los días Colombia descubre nuevas figuras. Muchas gracias a Jacqueline Rentería, a Diego Salazar, a Elkin Serna. Muchas gracias al doctor Jairo Álvarez. Uno de los bastiones de nuestra democracia, observa esta ceremonia hoy desde el cielo y le hace un gesto de gratitud por su contribución a la preservación de la democracia en momentos de riesgo. Muchas gracias a Héctor Arango Gaviria. La solidaridad no es una tarea facilista, es una tarea de abnegación y de entrega. Muchas gracias al Instituto Materno Infantil. Con tantas dificultades para acometer esas tareas y tantos éxitos. Apreciados coterráneos y compatriotas, permítanme referir unas palabras a la liberación del doctor Sigifredo López, a las dificultades de la economía y a los esfuerzos para que esta crisis nos produzca los menores resultados negativos. Celebramos hoy con todos los compatriotas la liberación del doctor Sigifredo López. Mañana, los médicos y el equipo científico del Hospital Militar estará atendiéndolo, como se ha dispuesto también con el doctor Alan Jara. Sentimos un gran alivio al saber que está nuevamente en el seno de su familia, en medio del alivio de nuestros compatriotas vallecaucanos. Nos duele recordar que la FARC, que hoy liberó al doctor Sigifredo López, asesinó a sus 11 compañeros diputados vallecaucanos. Desde Medellín, desde este acto de colombianos ejemplares, hago llegar la voz de gratitud a la senadora Piedad Córdoba, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al gobierno del Brasil, al presidente Lula. Esta tarde, cuando llamaba al presidente Lula a darle los agradecimientos, me decía que la discreción garantiza la mitad del éxito en la vida pública. Qué buena lección nos da el presidente Lula. El gobierno cree profundamente que la seguridad es una fuente de recursos y un valor democrático, que la paz no surge de la condescendencia con los terroristas, sino de la aplicación democrática de la seguridad. Seguridad para todos los colombianos, independientemente de su manera de pensar, de su condición socioeconómica. La FARC reclamaba dos requisitos fundamentales para hacer la paz: que se dieran garantías a la oposición y que se superara el paramilitarismo. Colombia hoy da plenas garantías a la oposición. No garantías retóricas, sino garantías eficaces. Mientras muchos países del continente suspendieron las libertades mientras pretendían recuperar la seguridad, en Colombia el proceso paulatino de recuperación de seguridad ha hecho de las libertades una posibilidad eficaz. Nos queda guerrilla y bandas criminales de narcotráfico en muchas partes del país asociados. La palabra paramilitar se definió en Colombia para señalar bandas criminales privadas cuyo propósito era atacar a la guerrilla. El paramilitarismo está superado. Colombia ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. En unas partes del país, la guerrilla suplantaba la justicia. En otras, los paramilitares. Colombia ha recuperado el monopolio estatal para administrar justicia. Están dadas esas condiciones. Para que se avance hacia la paz, si los integrantes de la FARC así lo quieren. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por el acuerdo humanitario. Más de 150 guerrilleros unilateralmente liberados. Rodrigo Granda salió de la cárcel para atender la solicitud del presidente Sarkozy. Ofrecimos en su momento no extraditar a Simón Trinidad y a la señora Sonia si la guerrilla liberaba a los secuestrados. Hemos corrido riesgos en nuestras relaciones internacionales y hemos sido conscientes de esos riesgos al asumirlos para buscar la liberación de los secuestrados. No hemos negado peticiones para que uno u otro colombiano actúe como facilitador. Seguimos con toda la disposición. Pero una reflexión, apreciados compatriotas. Me parece que no es conveniente para el país que en un acuerdo humanitario salgan unos guerrilleros de la cárcel y se incorporen nuevamente a las filas del terrorismo a reanudar el delito. El gobierno está dispuesto a buscar los mecanismos jurídicos para que salgan de la cárcel. Tiene la voluntad política y la garantía de buena fe. La garantía de buena fe tiene que ser que salgan a buscar la paz, no a persistir en armas. Si el tema es de lenguaje, lo expreso desde Medellín esta noche, no a manera de reto. Si se piensa que el paso de liberar guerrilleros de las cárceles es un aporte inicialmente al intercambio humanitario que produce un impacto para reanudar un proceso de paz con seriedad que nos lleve a la paz, el gobierno está dispuesto a hacerlo. Y el gobierno entiende que si eso se hace en función de paz, no se puede hacer para promover la violencia. De ahí que reiteramos la idea de que aquellos que salgan de la cárcel no salgan a reasumir acciones armadas contra el pueblo colombiano, sino a ser gestores de paz. Mantendremos toda la voluntad para ese camino. Ojalá se hiciera la paz definitiva. Para nosotros la seguridad democrática no es un fin en sí mismo. Es un camino hacia la paz, es un camino hacia la cohesión social. Por supuesto, muchos colombianos aducen que estas liberaciones tienen un significado político. Para el gobierno, lo importante no es que estas liberaciones tengan o carezcan de intención política. Lo importante es que estas liberaciones se den, que se supere el sufrimiento. Lo que preocupa al gobierno es que se sigue con la combinación de las formas de lucha. Si hay un interés político en estas liberaciones de parte de la FARC, ¿por qué entonces simultáneamente están explotando carrobombas que en Bogotá, que en Cali, que en Arauca, que en Neiva? Hemos reducido mucho el secuestro, pero no podemos estar contentos. Necesitamos un país con cero secuestros. Teníamos antes 3.700 secuestros en algunos años. El año pasado fueron 194 secuestros extorsivos. Este año van unos pocos, quisiéramos cero. La FARC sigue secuestrando. Es excluyente con la intención política, con el requerimiento de oportunidades para hacer política, la acción de los carrobombas y el delito del secuestro. Quiero también proponer esa reflexión desde Medellín esta noche a todos mis compatriotas. La paz es un derecho de todos los colombianos, independientemente de su inclinación política. El terrorismo tiene que escoger si quiere la paz seriamente o si desea aprovecharse de un periodo electoral que empieza para intentar, por medio del engaño, engañar a los colombianos e influir en decisiones electorales. El gobierno, como lo decíamos hace dos noches en Villavicencio, está listo para la paz, pero está atento a que no sea una excusa para engañarnos nuevamente. Quiero hacerle llegar esta noche un mensaje a la familia de los 22 colombianos de la Fuerza Pública que siguen en el cautiverio. No abandonaremos su suerte en un solo minuto. Si se los liberan unilateralmente, magnífico. Como lo hemos hecho en todas las oportunidades, daremos facilidades y pediremos ayuda. No abandonaremos en un solo minuto la idea de avanzar en busca de su rescate, del cerco humanitario a sus captores. No abandonaremos en un solo minuto la oferta de que aquellos guerrilleros que abandonen la guerrilla y traigan consigo a los secuestrados y los liberen, sin tener el premio de la amnistía o del indulto que no lo permite la legislación para los delitos atroces, sí puedan disfrutar la libertad y recibir recompensa, como ha ocurrido con el caso del guerrillero Isaza y la liberación del doctor Lizcano. Enfrentamos un momento difícil de la economía mundial. Tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades, riesgos. Nuestras reservas han pasado de 10.600 millones de dólares a 23.600. Las coberturas para malos créditos en el sector financiero han pasado de 39 centavos por peso de deuda en mora a 1,10. El seguro de depósitos en Fogafín ha pasado de 400 millones de dólares a 3.000 millones de dólares, un enorme esfuerzo de ahorro en estos años. Nuestro sector privado ha sido inmensamente cuidadoso. En 1997 registraba una deuda en moneda extranjera de más de 17.000 millones de dólares. A finales del año pasado, cuando en el mismo periodo había más que duplicado su tamaño, la deuda registrada era inferior a 17 mil millones de dólares. Los colombianos han hecho un gran sacrificio y han permitido superar uno de los mayores traumas en nuestras finanzas públicas, el subsidio a la gasolina. El endeudamiento público representaba el 48% del PIB, hoy el 22%. Colombia tiene un gran crédito en los bancos multilaterales y en los mercados porque históricamente ha honrado sus obligaciones. Nunca ha incurrido en aquello que de pronto se pone tan de moda en la región, que es desconocer las deudas. Colombia tiene muy buena credibilidad en los bancos multilaterales y en los mercados. El 6 de enero sorprendió gratamente al mundo. Colombia colocó en el mercado internacional bonos por 1.000 millones de dólares en medio de esta crisis y recibió oferta por 2.700 millones de dólares. Hemos reducido el déficit consolidado del 4.2 al 1.4. Pero tenemos dificultades. Hemos pasado en estos últimos años de 11 mil millones de dólares de exportaciones a más de 39 mil. Tememos que este año, por la crisis del mercado norteamericano, el mercado europeo, por las señales de nuestros países hermanos y vecinos, las exportaciones puedan caerse en un 15%. Tememos también una caída en los ingresos del Estado frente a la expectativa de recaudo. En enero pudimos cumplir la expectativa de recaudo. Es algo positivo, pero mantenemos serios temores de lo que puede ocurrir en los meses que vienen. Nosotros creemos que hay que avanzar velozmente en la política anticíclica. Tiene 5 capítulos, el de infraestructura, el de la red de protección social, el de la confianza inversionista, el de una serie de medidas de apoyo relativamente independientes a las anteriores y el quinto y principal, colombianos ejemplares como los destacados esta noche. En el tema de infraestructura, aspiramos a invertir este año 55 billones. 32 de concesionarios vinculados a los programas estatales y 23 de recursos estatales. Ecopetrol encabeza esa inversión con 12 billones. Se desagrega en el sector de telecomunicaciones, sector de educación, sector de agua potable, vías, puertos, aeropuertos, energía. Esos 32 billones que deben invertir particulares vinculados a programas públicos, representan un 50% de crecimiento de inversión privada en infraestructura pública. Y los 23 billones que debe invertir el Estado, en términos reales, representan un 8% de incremento. Reiteramos ante ustedes el compromiso de hacer un esfuerzo en cada minuto para avanzar con estas inversiones. Segundo capítulo, el de la red de protección social. Los pobres no pueden pagar la factura de esta crisis. Nosotros seguiremos haciendo este año todos los esfuerzos en materia social. El presidente Pastrana introdujo el programa Familias en Acción. Nosotros lo recibimos con 220 mil familias en acción. En junio aspiramos tener 3 millones de familias en acción. Las familias más pobres reciben un subsidio para garantizar la educación de sus hijos, que es lo que finalmente abre los caminos de ascenso social, de movilidad, fundamentales a la democracia, lo que finalmente puede contribuir a mejorar la distribución del ingreso. En un país que tiene más vocación por el emprendimiento que por la subalternidad laboral, el microcrédito productivo es esencial. Este año nos proponemos, con todo el esquema de banca de oportunidades, asignar 1,5 millones de microcréditos. Esfuerzos departamentales como Maná, en Antioquia. Municipales como los que adelanta la Secretaría de Bienestar de Medellín, que se van reproduciendo en todo el país, con un gran timonel que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Familias en Acción, nos pueden ayudar este año a tener en los programas de nutrición infantil y de escolares 11 millones. Estos programas sociales ayudan a proteger a los sectores más pobres ante este riesgo de la crisis, pero también ayudan a la economía, porque en alguna forma le ponen desaceleración a la caída. Esos dineros se invierten en calzado, en vestuario, en alimentación, tienen un impacto inmediato en la demanda. El tercer capítulo es el capítulo de confianza inversionista. Apreciados coterráneos, es diferente llegar a una crisis de esta naturaleza sin confianza inversionista que llegar con confianza inversionista. Colombia ha pasado en los últimos años de una tasa de inversión del 12 a una tasa de inversión del 28. En Colombia hay confianza como destino de inversión. Esto es bien importante. Teníamos inversión extranjera de 700 millones de dólares, 500. En los últimos años, 10.200, 6.500, 9.028. aproximadamente 10.000 millones de dólares. Nosotros tenemos hoy 41 zonas francas aprobadas en el país, 10 en construcción, 5 en proceso de aprobación. El país está construyendo 14.000 habitaciones hoteleras. La confianza inversionista nos ayuda. El riesgo que algunos de estos proyectos puedan aplazarse o aún frustrarse porque no puedan obtener los créditos que se requieren para que salgan adelante debido a la crisis financiera internacional. No obstante, que hemos tenido dificultades como las dificultades con la refinería de Cartagena, que la tenemos que sacar adelante, en el trabajo minucioso de examinar una a una de las inversiones que se adelantan en el país, vemos que sigue el ánimo. Les cito algunos casos. Al llegar esta tarde a Medellín, tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de Starbucks. Muy emocionado de venir por primera vez a Colombia. Tienen 16.000 tiendas en el mundo. Estaban abriendo 2.000 por año. Me dice que este año no pueden abrir sino 500. Y me insinuó la magnífica noticia de que han logrado un acuerdo extraordinario con Colcafé para producir un nuevo producto de gran innovación desde la ciudad de Medellín. La compañía de cosméticos Avon se ha comprometido a invertir este año 60 millones de dólares a cumplir su compromiso de inversión para un gran centro de distribución y de logística y prepara para los próximos años una planta de producción en nuestro país. El presidente de China, después de que firmamos con él el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, ha instruido que empiecen inversiones en nuestro país por 6.000 millones de dólares. Nos ha sorprendido gratamente que la empresa Río Tinto, la empresa más grande del mundo en el sector de alúmina, quiere ahora emular con Vale del Río 2 y con Alcoa para buscar una sociedad con la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín para la represa de Pescadero y para una gran planta de alúmina. Esto es, en medio de tantas dificultades, hay mucho interés de invertir en Colombia. El gobierno, en lo que se llama el cuarto punto de esta política anticíclica, que la queremos revisar todos los días en diálogo con los compatriotas, ha incorporado los siguientes elementos. Bancoldes. El año pasado desembolsó 3.900.000 millones en créditos. El presupuesto para este año es de 3.300.000. Lo estamos ajustando para llegar a 5 billones. Hemos obtenido dos créditos recientes en Bancoldes, uno de 650 millones de dólares del BID y otro de 300 millones de la Corporación Andina de Fomento. Colombia puede este año, gracias a que le prestan, subir en algo el endeudamiento para contrarrestar esta peligrosa tendencia de la crisis económica. Buscaremos con los gremios de la producción y de los servicios un gran apoyo de Bancoldes a lo que podríamos llamar un ejército de vendedores de productos de Colombia en el mundo y en las zonas de frontera. Con 28 departamentos tenemos acordado el Plan Departamental de Agua Potable, que nos permitirá este año ejecutar 2 billones. Eso incentiva mucho el empleo, además de que es una gran contribución a la productividad. Hemos acordado con los gobernadores anticiparles este año los recursos para construcciones escolares de los años 2010 y 2011. Adicionalmente, por segundo año pagaremos los recursos de gratuidad educativa que deben ayudarle este año a 5 millones de niños y entregaremos 300.000 millones para poder avanzar en infraestructura en un punto donde tenemos mucho atraso, que es la escolarización de los menores de 5 años. Y hemos acordado con los alcaldes entregarles este año los recursos que les corresponden para vías terciarias, pero anticiparlos de 2010 y 2011 a fin de que veamos buena actividad en recuperación de vías terciarias que nos ayude a contrarrestar esta enorme dificultad en la economía. Nosotros no queremos por el optimismo ocultar los riesgos, ni por el realismo crear fatalismo. Si nos quedamos simplemente comentando las dificultades, nos sumergimos en ellas. Si las reconocemos, pero trabajamos con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, con todo el amor a la patria, salimos adelante. Muchas gracias al colombiano por destacar estos ejemplos que debemos seguir. Muchas felicitaciones, colombianos ejemplares.